Estamos aprendiendo, aprenderemos en estos meses seguramente. Leeremos y aprenderemos esta maravillosa carta escrita para todos nosotros, que Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir a una persona muy especial, Timoteo. Y vamos a empezar donde nos quedamos el anterior domingo. Vamos a orar un momento, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos muchas gracias porque eres un Dios real, porque tu misericordia ha sido y es real en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias porque no solamente nos salvaste, Señor, sino que tu amor es continuo y salvador también en este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado una vez que nos salvaste, sino que tu compañía es constante, permanente. Y la labor de tu Espíritu es real en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es una obra santificadora, Señor. Y aunque a veces, Señor, somos débiles o damos pasos equivocados, Señor, tu misericordia está todavía ahí. Y podemos dar testimonio de que nos cambias y nos transformas, porque el pecado tiene cada vez menos atractivo y nos es más repulsivo, Señor. Y el anhelo de servirte y de ser transformados a la imagen de tu Hijo va creciendo, Señor. Amado Señor, gracias porque podemos reunirnos en un lugar con total libertad, abrir tu palabra para leerla, para nutrirnos de ella, para aprender y ser transformados por ti. Nos disponemos a aprender de tu palabra, Señor, y nos sometemos a la autoridad de tu palabra y del Espíritu Santo para este estudio. En el nombre de Jesús, amén. El texto para hoy sigue siendo el mismo que el texto para el anterior domingo y quisiera leer 1 Timoteo capítulo 1 versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué manera más hermosa de empezar una carta, ¿verdad? Recordemos que esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo a Timoteo, a quien denomina verdadero hijo en la fe. Pablo tenía una relación especial con Timoteo. Si podemos ir, por favor, al siguiente libro, 2 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5. Nuevamente una salutación del apóstol Pablo a este discípulo llamado Timoteo. Y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué especial manera de saludar a alguien y que el apóstol derrame su corazón y le diga a una persona que él estima mucho, que ora por él siempre, que confía en él, que lo considera una persona cercana a su corazón. Es una relación especial la que el apóstol Pablo tiene con Timoteo. Como dijimos el anterior domingo, Timoteo era de padre griego que no era creyente. Y quisiera por favor que leamos Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 3, por favor. Quisiera leer desde el verso 1, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Quiso Pablo que este Timoteo fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Todos sabían aquello? Pero Pablo vio algo especial en él. Y para evitar susceptibilidad de rumores, conflictos, le pidió circuncidarse y Timoteo aparentemente no se hace ningún problema. Aunque había sido educado de acuerdo a, en parte a las costumbres no judías, era una persona que, como dice la Escritura, era un creyente especial y fuerte y no tuvo ningún problema de hacer esta medida no complacer a los judaizantes, el circuncidarse, sino para ayudar a Pablo en el ministerio. Fue un tremendo testimonio. Justamente el pasaje que acabamos de ver dice que cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, había un cierto discípulo llamado Timoteo y que de él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra. Para cuando Pablo encuentra a Timoteo en esta circunstancia, Timoteo ya era un creyente de buen testimonio. Hermanos queridos, ¿nos importa dar buen testimonio? Las personas que están a nuestro alrededor, amigos, no amigos, compañeros de trabajo, familiares, ¿pueden decir de nosotros, él es cristiano, tiene un buen testimonio o no? Esta reputación de Timoteo lo precedió y Pablo lo consideró y empezaron a trabajar juntos. Me gustaría leer el versículo 4. Y al pasar, estamos en Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Es muy interesante, al principio habla de Timoteo y dice, lee, que le conocían y que tenía buen testimonio. En el versículo 4 cambia a les. Dice que Pablo y Timoteo juntos hacían ¿qué? Entregaban las ordenanzas en las ciudades que habían acordado los apóstoles y ancianos. Entonces, desde este momento, Pablo empieza a colaborar juntamente con Timoteo. Y se nota que hay bastante importancia, ¿verdad? Lo acaba de conocer Pablo a Timoteo y ya están trabajando juntos, como hermanos. Y ya no es solamente Pablo dando las ordenanzas, los apóstoles en Jerusalén han decidido esto, sino que además Timoteo está junto con él trabajando. Así que sí tenía una buena reputación y sí que era de un espíritu enseñable y que podía enseñar. Pablo también lo considera su hijo. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Este Timoteo, en verdad, va a ser una persona que vamos a querer conocer cuando estemos en el cielo, hermanos, ¿verdad? Y conversar con él seguramente. Y seguramente, bueno, no me imagino, si preguntamos, no lo sé, estoy haciendo uso de mi imaginación, podríamos preguntarle algunas cosas que del apóstol Pablo y tal vez nos diría. Eran tan unidos, había tanto servicio que estaban compartiendo juntos. El apóstol Pablo lo consideró un hijo. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 4, 17, y dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era sumamente confiable para Pablo. Tanto así que Pablo lo envía en misiones y encarga, en este caso los corintios, que acepten a Timoteo y les dice que él es amado y fiel en el Señor y tenía la confianza de que Timoteo iba a hacer la buena obra. Les dice, él les va a hacer recuerdo de las cosas que le he enseñado y de las cosas del Señor. Pablo lo conocía, trabajaban juntos. Qué interesante relación. Hay una gran estima y amor de Pablo hacia Timoteo. Vamos a Filipenses capítulo 2 por un momento, por favor. Filipenses capítulo 2. Mientras estamos buscando estos versículos y los leemos, yo quiero, querido hermano y hermana, preguntarte si no hay en tu corazón el anhelo de ser una mujer o un hombre confiable para el Señor y también confiable para los líderes de la iglesia. Alguien en quien se pueda confiar. Una persona a la cual se le delega una responsabilidad y cumple esa responsabilidad. Una persona que termina lo que empieza y que aquello que hace lo hace para servir al Señor, rindiendo cuentas de su servicio a quien lo ha enviado, ya sea tu pastor, ya sea la persona que está supervisando tu trabajo. Tremendo testimonio el de Timoteo. Filipenses 2, versos 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante declaración! A nadie tengo el mismo ánimo. Otras versiones dicen, él piensa como yo. Nadie de mis colaboradores tiene la misma mente que yo, el mismo pensamiento. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. No había doblez, no había hipocresía, no había doble ánimo, había sinceridad en ese servicio. ¡Qué increíble! Y qué maravilla tener a alguien a quien puedes confiar así. A medida que pasa el tiempo, hermanos, y nos vamos poniendo a pensar lo que va a ocurrir en unos años más, si es que el Señor no viene antes, creo que debemos pensar como iglesia con respecto a qué va a suceder luego. Parte de la clave de una iglesia fuerte es que haya personas que sean capaces de ser confiables y que prosigan la labor de quienes los precedieron. Que sigan el camino, que sean fieles y que sigan haciendo la obra. Desde luego, las primeras personas en las cuales queremos ver el carácter de Cristo formado y haciendo la obra del Señor son nuestros hijos físicos. Si somos casados y tenemos hijos, para eso trabajan los padres y se esfuerzan y buscan al Señor para poder pasar a los hijos esta bendición de servir al Señor en esta tierra. Pero a veces no hay esos hijos nacidos de papá y mamá, pero hay hijos espirituales. O aún más, muchas veces, y esto es algo importante, en la iglesia se tiene que buscar creyentes que estén dispuestos a aceptar de sus líderes una paternidad espiritual, por así decirlo, y poder seguir adelante la obra. Es el anhelo de todo cristiano líder en una congregación que sirve al Señor con buena conciencia, ver que otras personas se animan a seguir al Señor con la misma o con mayor devoción, conocimiento, eficacia para la extensión del reino. Que difícil es seguramente para un papá, sobre todo si uno viene, ya tiene ciertos años encima, dudar de si sus hijos van a continuar en el camino del Señor. ¿Qué cosa más torturante debe ser, hermano? Estamos a tiempo para educar bien a los hijos, pero al mismo tiempo, qué difícil debe ser para un líder cristiano, un pastor, un anciano, alguien que ha estado por años llevando adelante la obra, en algún momento decir, ay, ¿qué va a pasar cuando yo pase la presencia del Señor o me pase algo? ¿Habrá suficiente gente? Gente seria, gente comprometida, gente que ame al Señor. Esta carta creo que nos da muchas pistas y quiera Dios que haya ese tipo de personas, no solamente en esta congregación, sino en cada congregación donde se predica y se vive el Evangelio de Cristo. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Si no mantenemos la firmeza en nuestras convicciones, en nuestro estilo de vida, el mundo está afuera llamándonos. El diablo no ha dejado de ser un león rugiente buscando a quien devorar. No que lo pueda hacer si nosotros estamos en el redil con las ovejas y protegidos por el pastor, pero si te sales del camino, mira lo que te va a pasar. Y muchas personas empiezan bien la carrera, pero debido a que les falta fidelidad, se desvían. Es mucho peor cuando son líderes y no solamente caen ellos, sino muchos los arrastran. Hermanos, en este tiempo, mientras leemos toda la carta de 1 Timoteo, ¿qué tal si oramos y vamos examinando nuestro corazón y decir, Señor, soy verdaderamente confiable? ¿Podré alguna vez reescuchar de mi pastor, de la persona que me discipula, lo estás haciendo bien, sigue adelante? Más importante, ¿el Señor estará complacido de mi servicio y de que estoy a la altura de aquellos que me precedieron? Es muy importante. Pablo estaba contento. Hay muchísimas listas de colaboradores de Pablo, muchísimas, pero hay una relación especial con Tito y con Timoteo, y de estos dos a Timoteo llama hijo. Y Pablo entonces confiaba en este hermano. Por ejemplo, le encomendó quedarse en Berea un tiempo, tal vez para enseñar Hechos 17:14. Dice la Escritura, Hechos 17:14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los de Berea eran unos hermanos muy interesantes porque escucharon el mensaje del Evangelio predicado por Pablo y dice la Escritura que eran más nobles que los otros porque luego de escuchar iban a sus casas y leían las Escrituras para ver si Pablo había dicho la verdad. Eran más nobles, lo dice la Escritura. Y luego se comienza esta congregación, este grupo de creyentes, y Pablo va a seguir predicando, pero deja a Silas y a Timoteo para que siga consolidando ahí. Confiable, ¿verdad? Una persona que hacía la obra del Señor. En otra ocasión, Pablo es encarcelado. Algunos comentaristas dicen es por segunda vez. Timoteo se le une lo antes que le resulta posible cuando Pablo vuelve a ser encarcelado. Si tenemos 2 Timoteo, capítulo 4, por favor. 2 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer versos 11. Voy a leer desde el 9. Instrucciones personales, escribe a Timoteo. Dice, procura venir pronto a verme. 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Lo llama. Llama también a Marcos, y hemos aprendido algo de esta relación también hace algunas semanas. Confíe en él. Primera enseñanza de esta mañana, entonces, hermanos, que ahí habíamos visto parcialmente antes, es esta. ¿Somos hijos en la fe del Señor Jesucristo? ¿Podemos ser llamados hijos de la fe por la persona que está a cargo de nosotros, de nuestro líder espiritual, de nuestro pastor, de nuestro anciano? ¿Hay alguien que vele por nosotros y hemos sido nosotros enseñables, hemos decidido someternos a el conocimiento, el cuidado, la instrucción en la palabra de una persona crecida en el Señor de manera que esa persona puede decir, este es un hijo en la fe del Señor Jesucristo? ¿Dios puede confiarnos como le confiaron a Timoteo tareas especiales porque somos confiables, porque vamos a hacer lo que se debe hacer? ¿Tenemos buena reputación? Debemos ser discípulos y lo dijimos repetidamente antes. Discípulo comparte esta raíz con la palabra disciplina. Y debemos entender que el Señor Jesucristo busca discípulos, no solamente seguidores. Lamentablemente hay muchas personas y tal vez muchos de nosotros durante años en nuestras vidas, aún en la congregación, en otras congregaciones nos hemos llamado cristianos, pero quizá, y ustedes, solo ustedes lo saben, solamente lo sé yo y el Señor, hemos sido seguidores. Tal vez seguidores comprometidos, pero seguidores. El Señor quiere algo más que seguidores. Quiere discípulos, personas que hayan decidido someterse a la disciplina de aprender del Señor, de hacer la vida cristiana una realidad en todo lo que hacen, de manera que Cristo se vaya formando y que las personas puedan verlo y que uno mismo pueda ver este cambio. El cristianismo no es una relación individual con Dios, hermanos, alejados del resto del cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo dijo en el momento crucial de la revelación que Pedro tuvo en Mateo, yo voy a fundar sobre esta revelación de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, voy a fundar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. En ese momento nos estaba diciendo que el cuerpo de Cristo es una creación de Cristo mismo, es un invento de Dios y es una asamblea de creyentes. No hay tal cosa en decir, yo soy cristiano y Dios sabe mi corazón, y yo le rindo cuentas a Él y se acaba. No necesito ir los domingos, ni los martes, ni los jueves, ni ningún otro día. De alguna vez voy a la iglesia, son buenos hermanos, pero Dios sabe mi corazón y yo intento agradarle y ya, es entre Dios y yo. Eso no existe. El cristianismo no es una relación individual con Dios. La salvación es individual. Uno se arrepiente individualmente por sus propios pecados, pero cuando uno es salvado y transformado, es inmediatamente bautizado en el cuerpo de Cristo. Ya no estás solo, querido hermano. Estás con un cuerpo de creyentes y, sorpresa, sorpresa, eres miembro del cuerpo maravilloso de Cristo el Señor, que empezó con Cristo mismo y que seguirá quién sabe cuánto tiempo más. No es solamente esto, es la iglesia histórica en todas partes del mundo, en todas las edades hasta este momento. La pregunta es, ¿estamos siendo discípulos que podamos llevarle honra al Señor y podemos decir, sí, yo hago una diferencia dentro de la iglesia, Dios puede utilizarme o no? Esa es la primera enseñanza. Y lo otro es que nosotros también debemos discipular. Terminamos el mensaje el domingo y dos personas se me acercaron con una pregunta excelente. Es decir, hermano, restablecer una relación de discipulado, ¿quién elige a quién? ¿El discipulador al discípulo o viceversa? Y me agarraron en curva, hermanos. Es decir, yo no había pensado en eso, pero me hicieron pensar un poquito y dije, bueno, si yo sé que tengo que crecer en el Señor, mejor yo me acerco a alguien y le digo, hermano, ¿podías enseñarme? Y en el capítulo 1, verso 1 de esta carta, es Pablo hablando a Timoteo, habla con toda la autoridad que tiene de apóstol y menciona su título de embajador de Cristo, pero inmediatamente se pone a la altura de Timoteo y le extiende la mano. Creo, hermanos, que no hay tal cosa en la iglesia como de arriba abajo y decir, ok, tú y tú serán mis discípulos, síganme. Creo que la cosa es, yo necesito que alguien me enseñe un poco más, porque hay cosas que no entiendo. Necesito tener conocimiento de Dios, que alguien ore por mí, alguien a quien le pueda contar mis dificultades y mis errores, mis debilidades, y que podamos avanzar juntos. Así que creo que es responsabilidad de cada uno buscar a alguien para ser enseñado. Si no ocurre eso, hermano, probablemente lo otro de arriba para abajo es una cuestión más artificial. Creo que en el corazón de cada creyente verdadero está el anhelo de crecer y de aprender más. Entonces, si hay eso, acércate a alguien a quien respetas y dile, oye, nos podemos ver una vez por semana, y hay un par de cosas que no entiendo. Hay reunión aquí martes y jueves para hacer cualquier pregunta de la palabra de Dios, pero tal vez necesitamos algo más personal, y es importante hacerlo. Y cuando alguien se te acerque, discípula, confía en que Dios te ha dado para dar. Nadie puede dar de lo que no tiene, ¿verdad? Entonces tienes que tú primero alimentarte y caminar y podrás dar. Digo esto, y esa es parte de la primera enseñanza de la mañana, hermanos, somos un cuerpo. Ninguno de nosotros está solo, aislado, somos un cuerpo y debemos caminar juntos, ¿verdad? Debemos caminar juntos. Nadie puede caminar, nadie puede correr la carrera que tenemos puesta por delante solo. Siguiente etapa. Esta carta tiene características muy especiales. En primer lugar, la carta de Pablo a Timoteo, esta primera carta, ha sido llamada una epístola o carta pastoral. Y hay otras dos cartas que los teólogos llaman pastorales en la Biblia, que son 2 Timoteo y Tito. Quisiera leer 1 Timoteo 3:15, por favor. Nos vamos a adelantar a lo que vendrá en unas semanas, para que entendamos cuál es el propósito para esta carta. Según 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito por el cual el apóstol escribe esta carta. Para que Timoteo supiera cómo conducirse solo, no, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el título espiritual que tiene la iglesia. Es así como Dios ve a esta congregación, a otras congregaciones, a su iglesia en el mundo. para nosotros es tal vez un grupo interesante donde aprendemos la palabra de Dios, donde hay de vez en cuando conflictos, a veces chismes y a veces hay desacuerdos, pero al final nos abuenamos y seguimos adelante. Pero para Dios, que ve desde arriba, la iglesia es mucho más que esto, es mucho más que un club social, es mucho más que una reunión de personas que se reúnen para hacer algo interesante. No, es la casa de Dios. La iglesia, la casa del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia resplandece en el mundo, en un mar de tinieblas, queridos hermanos. Y es acá, es este invento de Dios, la iglesia, a través del cual Dios se muestra al mundo. Te guste o no te guste. Y a veces no quisiéramos que sea así, pero... y quisiéramos estar un poquitito más en la segunda fila y jugar un poco al agente secreto. No es posible. Si tú osas llamarte cristiano, te identificas con Cristo y tú y yo tenemos el deber de andar como Cristo. Caminó en esta tierra y caminar en comunión con el resto de la iglesia. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 17 de Juan, en esta tremenda oración maravillosa: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que el Padre envió a Cristo si no es a través del amor de los hermanos en la iglesia, queridos hermanos? Entonces, esta carta tiene mucho de cuidado pastoral, habla de la supervisión que debe haber en la iglesia, habla de la organización, y algunas personas, naturalmente soy un poco más anarquista de lo que ustedes creen, medio llanero, solitario, siempre he sido así, son cuestiones de carácter y qué sé yo. A veces, cuando escuchamos cuidado pastoral, supervisión, organización, hasta cierto punto te sientes cómodo, pero dices, esto suena demasiado estricto, y que te llamen la atención y que te digan que esto es lo bueno y lo malo. Yo estaba bien nomás haciendo mi devocional en las mañanas y teniendo mi congregación en el living de mi casa todos los domingos a las 11, de 11 a 11 y media, y después vemos fútbol. Pero no es la iglesia. Hay hermanos que por muchos motivos, porque fueron abusados por líderes falsos, que se cansaron, que han sufrido decepciones, problemas, tuvieron un conflicto con alguien en la iglesia y no hubo la sabiduría de un líder para ordenar eso, han quedado heridos y ahora se congregan en el living de su casa. Y ahora yo soy el pastor y tengo 4 miembros en mi iglesia. Mi esposa y mis 3 hijos. Hermanos, hay cristianos que tienen que reunirse así porque están bajo persecución. Y no hay manera de que sigan adelante y vayan creciendo si no es de esta manera. Pero no es nuestro caso. No es nuestro caso. Y Dios ha establecido la iglesia para que sea un espacio en el cual podamos crecer juntos. No hay tal cosa como, hermano, la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Amén, en Cristo todos somos reyes y sacerdotes. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Bueno, entonces yo no tengo por qué congregarme porque yo soy el propio sacerdote, predico a mi esposa y a mis hijos, me dan los diezmos. ¿Das tus diezmos? Bueno, antes en el Antiguo Testamento se llevaban al templo. ¿No dice el Nuevo Testamento que yo soy el templo del Espíritu? Saco diezmo de mi bolsillo derecho y lo pongo al izquierdo y está todo bien. Ustedes se ríen porque es bastante loco, pero hay gente que hace eso. Ellos nos están riendo y si están escuchando a través de internet, tal vez nos están riendo. Cuidado pastoral, supervisión, organización. Qué complicado, ¿ah? No nos avisaron de eso al principio, pero qué maravillosa es la iglesia donde se necesita todo esto para que sigamos creciendo. Número 2, también es una epístola personal. Esto es muy importante de recordar. Cuando uno toma un pedazo de la escritura, una porción, un libro, y saca fuera del contexto, se pierde de la intención original de la persona que escribió ese texto, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es una carta personal. Hace un momento estaba más o menos contando los versículos y son menos de 120 versículos en esta carta. ¿Pueden creerlo? Son, en mi versión, creo que son 113. Es muy corta, es una carta maravillosa. Y no tenemos que olvidar esta pista porque es una carta personal. Y Dios, en su misericordia, utilizó esta carta personal dirigida a una persona para edificar al cuerpo de Cristo. Y al parecer, como vimos el domingo anterior, esa era la intención de Pablo, porque se presenta en esta carta personal para Timoteo como apóstol. Él hace mención del llamado que tenía y de la misión que tenía. Es una epístola personal también. Es una carta eclesiástica. Hay un gran interés por la pureza doctrinal. Había ya herejías, ya había disensiones, ya había errores. Había que tener cuidado en preservar la pureza de la doctrina. Y, queridos hermanos, esta carta habla mucho de la conducta personal de los creyentes y de los líderes. ¿Qué puede ser más personal que te digan lo siguiente? Vamos a 1 Timoteo 5, 21, por favor. Escribe el apóstol, 1 Timoteo 5, 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada, nada, nada con parcialidad. No tomes partido, no favorezcas cuando hay un conflicto, una decisión que tomar. Tú no puedes ser parcial, no puedes inclinarte por tu amigo, por la familia de los hermanos que son más cercanos a ti y desfavorecer a otros con quienes no te sientes tan cercano. Imparcial. Imparcial, justo con todos, con el que tiene dinero como el que no tiene dinero, con el que tiene un gran apellido como quien no tiene un gran apellido, con quien tiene gran reputación en esta sociedad como el último hermano que llegó que nadie conoce. No hay, como dice Santiago, y es una amonestación tremenda sobre el tema de la parcialidad y la imparcialidad en la iglesia. No podemos darle el mejor lugar a alguien que viene ataviado con ropa magnífica y decirle, tú te sientas ahí atrás si vienes cubierto con harapos. Nada hagas con parcialidad. Hermanos queridos, esto solamente tiene sentido en el contexto de la iglesia. Si yo me congregara en mi living con dos vecinos y tres familiares, ¿cuál es el problema? Pero no es así. La iglesia es idea de Dios y llama a quien quiere, de todos los estatus sociales, de todas las profesiones, de todas las ocupaciones, de todas las circunstancias, de todos los trasfondos, y nos constituye en una iglesia para que marchemos todos juntos. Y reparte dones, y reparte llamados, y reparte ministerios, y ustedes poco a poco se van dando cuenta que es un cuerpo unido que va creciendo. Por eso es importante que no haya parcialidad. Entonces, es una tremenda epístola eclesiástica. Además, es una epístola apologética. Habla de la importancia de la defensa de la fe. Estaban surgiendo doctrinas falsas, el gnosticismo estaba creciendo, ahí, y ustedes van a ver gente que volvía a las fábulas anteriores, mezclaban la fe verdadera con las fábulas, las tradiciones de los hombres, y Pablo le escribe a Timoteo que tiene que tener cuidado con esta mala enseñanza que está intentando entrar. Entonces, el bosquejo general se divide generalmente en tres partes. Habla sobre los falsos y verdaderos maestros. La segunda parte de la carta, la de deberes y orden de la iglesia. Y toda la segunda mitad de la carta, desde el capítulo 3 hasta el 6, habla de conductas y relaciones. ¿Cómo se lleva a la práctica la vida cristiana? No es una cosa etérea, no es una cosa que está suspendida en el aire. Es algo sumamente real. Ok. La pregunta es esta, y la enseñanza que debemos obtener de todo esto, también me gustaría plantearla en preguntas. Y las preguntas son, ¿somos en verdad parte de la iglesia? La Biblia dice que si somos de Cristo, somos parte, hermano. Si eres tú, si eres de Cristo, eres parte de la iglesia universal. Mi pregunta es, si eres cristiano, ¿eres verdaderamente parte de esta congregación? ¿Te consideras parte o simplemente vienes a visitar de vez en cuando, o cuando las cosas se ponen un poco difíciles? Participamos en la vida de la iglesia concreta de la que somos parte. Todos somos miembros de la iglesia espiritual, pero esta congregación física que se reúne en esta avenida, en este ambiente bastante caluroso, por cierto, últimamente, que es lo concreto. Participas acá, sirves acá, aprendes acá, te relacionas acá, sirves, ayudas en la obra del ministerio acá, llevas tu parte. Hay una parte que tienes que cumplir. ¿La estás llevando o estás dejando que los otros hagan? Los LMS, es decir, los mismos de siempre. Que ellos hagan. ¿Estamos creciendo espiritualmente y ayudando al crecimiento de los demás o estamos siendo a veces tropiezo para los demás? ¿Estás siendo discipulado? ¿Por quién? ¿Estás discipulando a quién? Preguntas que debemos hacernos. Y finalmente, el último tercio de este mensaje, que ya se acaba, tiene que ver con la salutación, con estos tres aspectos que Pablo menciona en su saludo a Timoteo. Verso 2, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tres cosas que Pablo le dice a Timoteo, le saluda con esas tres cosas maravillosas. Hay tres cosas que todo discípulo debe tener, hay tres cosas que todo discípulo debe experimentar, hay tres cosas que todo discípulo debe reproducir en otras personas. Gracia. No hay otra palabra en el idioma humano que pueda expresar mejor la actitud de Dios hacia el ser humano. Gracia, gracia, gracia. Regalo no solamente no merecido, inmerecido, que Dios no solamente dio a su Hijo por seres humanos indiferentes a Él, dio a su Hijo por seres humanos que eran enemigos de Él. Gracia, que es este favor inmenso, constante del Señor para nuestras vidas, que domina toda nuestra existencia. Hay tanto que nosotros debemos todavía aprender de la gracia de Dios. Hay tanto por seguir practicando en nuestras relaciones con los demás. Algunos versículos, algunos pasajes claves de la Escritura con respecto a la gracia. Leeremos, por favor, Romanos 5, capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracia, gracia y más gracia. Es la actitud de un Dios bueno y misericordioso para con nosotros. Y si me acompañan un momento, Efesios capítulo 5, me gustaría leer desde el verso 8, por favor. Nos está hablando un poco del efecto que tiene la gracia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta capacidad no la hemos adquirido nosotros, la de ser luz. Éramos tinieblas y por la gracia, el regalo de Dios, hemos sido transformados en luz. Y se espera que vivamos así. Hay tantos versículos sobre la gracia. Permítanme decir, hermanos, que la gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en el mundo. Nuestro caminar cristiano empezó por gracia. Y tengo una sorpresa para ustedes. Continúa por gracia. No hay manera de empezar la vida cristiana por gracia y luego traicionar la gracia haciendo obras, haciéndome yo más importante, dejando de lado la obra de Dios y asumiendo, oh, ya soy cristiano, soy hijo de Dios, aleluya, ahora me hago cargo yo y hago lo que quiero. Eso es anular la gracia continua de Dios. La gracia no solo ocurrió una vez, es la actitud continua y permanente y transformadora de Dios. Dos, misericordia. Misericordia es sentir pena, compasión, afecto, ternura. Es tener un deseo de socorrer y dar cuidado a quien está necesitando ese socorro, ese cuidado. Y hay dos cosas esenciales para tener misericordia. Primero, ver la necesidad. Hay gente que no ve la necesidad. No se da cuenta. Pasan por delante. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Hubo mucha gente que pasó de lado a lado de este hombre que había sido asaltado y golpeado y no fueron movidos a misericordia. No les importó. La misericordia consiste, en primer lugar, en ver la necesidad. Y número dos, ser capaz de satisfacerla. Hacer algo para satisfacer esa necesidad. Eso es tener misericordia. Vamos a leer Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dio vida por su misericordia cuando no había esperanza para nosotros. ¿Por qué es importante mencionar la gracia y la misericordia juntas? Porque quien no ha experimentado gracia, quien no ha experimentado misericordia de Dios, es incapaz de poder darla a otras personas. Es imposible. Es imposible tratar a otro ser humano con amor ágape si tú no has recibido primero ese amor. Si intentas hacerlo por algún motivo, creciste en la iglesia, tus papás son cristianos, es parte de la herencia, te vas a cansar. Porque serán tus propias fuerzas, porque será tu propia capacidad y no te va a durar mucho. Uno no puede obrar con misericordia y con gracia si es que uno primero no la ha recibido. Y paz significa estar comprometido, unido, tejido con Dios, con Cristo. Solo es posible la paz con Dios, trae liberación y seguridad al alma humana. Uno no puede testificar sobre aquello que no tiene, uno no puede dar lo que no tiene. El verdadero cristiano, el hijo de Dios, el ministro, el discípulo, tiene que experimentar la paz de Dios en algún momento para poder hablar de ella. Y no es esa paz humana donde todo te viene y no tienes problemas. No, a veces la paz se manifiesta y se manifiesta más cuando estás lleno de problemas y lleno de conflictos y lleno de preguntas que tal vez no tienen respuesta, pero tienes una comunión con Dios y la seguridad de que Él está obrando. La paz es una confianza de que Dios provee, fortalece, que te libra, que te salva, que te guía, que te sostiene, que te da aliento, que da una vida verdadera. Sin el conocimiento y el desarrollo de la gracia, la misericordia y la paz, no vamos a poder ser cristianos efectivos dentro de la iglesia. Nuestra vida va a estar coja, pero cuando están estas cosas, uno puede dar. Cuando uno se sabe perdonado, hermanos, cuando sabes que Dios te ha perdonado todos tus pecados y que te acepta así como estás para transformarte, no para dejarte, y que puedes llamarlo Padre Celestial, hermano, no importa si tienes una gran teología o no, no importa si has pasado mucho tiempo en la iglesia aprendiendo muchos versículos o no, lo único que quieres es salir a la calle, abrazar a las personas que no conoces y decirles, tengo buenas noticias para usted, no sé cómo vive, pero le puedo decir lo que Dios ha hecho conmigo. Sabe, Cristo ha perdonado mis pecados, me ha tratado con gracia, me ha dado misericordia y ahora tengo una paz que nunca experimenté. Estaré interesado en escuchar de este Jesús de quien quiero hablar y podemos hacerlo. Cuando yo me sé perdonado y adoptado dentro de la familia de Dios, no guardo rencores en contra de hermanos de la iglesia por lo que hayan dicho de mí o por lo que yo creo que han dicho, por alguna cosa que hayan hecho. Lo único que quiero es ir, correr, abrazar. Si nos hemos peleado, nos reconciliamos Y le puedo decir a mi hermano y a mi hermana, mira, yo recibí la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Lo mínimo que puedo hacer es extenderte lo mismo. Y sigamos adelante, somos hijos de Dios, hay mucho por hacer. Queridos hermanos, esta carta es maravillosa, tiene menos de 120 versículos. Podrían leerla ustedes esta tarde en un momento y seguir leyéndolos durante los próximos meses o semanas que vamos a estudiar y que el Señor vaya añadiendo conocimiento y vida práctica a nuestro andar cristiano. ¿Qué tal si oramos un momento? Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra es real, nos transforma, Señor, nos cambia y nos damos cuenta que somos miembros los unos de los otros y todos somos miembros de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra experimentando tu gracia, tu misericordia y tu paz y reproduciendo aquello. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ser discipulados y a discipular. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros somos miembros de un cuerpo que ha sido creado en tu mente. La iglesia, que es algo santo, que es el baluarte, que es columna de la verdad. Te damos gracias porque nos has traído a esta congregación. Te damos gracias porque nos has insertado en el cuerpo de Cristo, Señor. Y ayúdanos a servirte a ti y a nuestros hermanos en consecuencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios os bendiga.